desde esta ciudad, que a veces piensa tener una exclusiva la razón, bien montado el camino de regreso al campo, bien ramado, lleno de maleza, morichales, hojas secas, espinas y frutos, la trocha por la que llegaron mis padres y mis abuelos. Por esa trocha montado, dejaron el campo para ir a la capital, a que sus hijos estudiaran o escapar como Pepa y Guama del campo amenazado.
Queridos mortales extravagantes, gracias por acompañarnos con su escucha en la segunda parte de Audio, Radio y Resistencia. Retomamos siguiendo con la compilación de Resonancias Rebeldes. Gracias por su escucha y por transitar con nosotras y nosotros la dimensión sonora del mundo. El paro en Colombia sigue. Las calles suenan y nos seguimos preguntando por el poder del sonido cuando se trata de resistir. Les recomendamos, si no lo han hecho, escuchar la primera parte de esta serie en el capítulo anterior. Comenzamos a calentar motores con otro fragmento de Comandos, una serie de acciones artísticas coordinadas por Siu Vázquez. Lo que escuchamos en el episodio anterior y en esta introducción hace parte de una improvisación de varias horas grabada en 2018 en Matic Matic en Bogotá, Colombia.
Si no quieres tomar la carretera, el montado está el camino de regreso al campo. Venid el machete, no quiere montar la carretera. Venid el machete, descanso avanza. Si no quiere montar la carretera, dejando algo de mí.
Perspective, we have a functional diversity. It is the art that I hear running
and not giving in.
Who are you? Are you a creator or an artist?
Se trata de la guerra como modelo de gobierno.
Cuando un cuerpo negro habla,
aquí presento nuestro
ser mujer nacida en el continente sudamericano.
¿Desde dónde hablamos?
Queer at that time was understood less as an identity.
Mortales Extravagantes, segunda temporada.
Saludos, mortales extravagantes. Hablando hoy acerca del sonido, les quisiera presentar una propuesta de sonido extravagante. Si diseccionamos la palabra extravagante en sentido etimológico, un sonido extravagante podría ser un sonido que vaga, que habita, que circula o bien que merodea por fuera o por los alrededores o más allá del sonido. Este sonido, que personalmente incluyo dentro de esta categoría, es un sonido producido por un fenómeno que los cosmólogos llaman oscilaciones bariónicas acústicas. Y es un sonido que habitaba en el universo en sus edades más tempranas, antes incluso de que en este existiera la luz. Para ser concretos, existió 300.000 años después del Big Bang. O sea, tan solo un ratito, un pestañeo después del Big Bang, si tomamos en cuenta que el universo tiene una edad de más de 13.000 millones de años. La cuestión es que este sonido habitaba en las oscuridades porque en sus inicios el universo era tan energético y estaba tan densamente ocupado que toda la materia que existía en él lo hacía en una especie de plasma en el que los fotones, esas partículas mediadoras de la luz, no podían escapar de él y por lo tanto no se podían ver. Eran como una especie de luz habitando dentro de una bruma espesa de niebla. Después, cuando el universo se enfrió tantito, esos fotones pudieron al fin desprenderse del resto de la materia y empezaron a viajar libremente. Y de hecho, en los años 60, dos radioastrónomos los observaron, de manera fortuita, por primera vez descubriendo lo que hoy se conoce como la radiación cósmica de fondo, o lo que viene a ser la primera luz del universo, correspondiente al momento en el que el universo se volvió transparente a la luz. Pero, ¿cómo es que antes de esa primera luz había sonido? Como decíamos, ese plasma en el que la materia y los fotones habitaban entrelazadamente en los inicios del universo se comportaba oscilatoriamente. Entonces, por un lado, la materia, actuando gravitacionalmente, tendía a juntarse entre sí, mientras que los fotones, por su presión de radiación, actuaban opuestamente, intentando separar la materia. Para imaginárnoslo de una manera gráfica, podemos pensar en el universo de esa época como una especie de estanque de agua, en el que se lanzaron unas piedritas, las cuales generaron olas que juntaban y dispersaban la materia sobre su superficie. Quizá otra analogía más inspiradora que la del estanque de agua es la del universo como la membrana de una especie de tambor cósmico con diferentes latidos percutiendo y resonando en él. El descubrimiento de este sonido primordial a través de estas oscilaciones bariónicas acústicas de alguna manera ha asentado las bases para entender no tan solo qué sucedió en los primeros instantes, sino también para entender por qué este universo ha llegado a ser lo que es hoy. Un universo como una especie de tejido roto de filamentos separados por enormes cantidades de vacío y en continua expansión.
Resonaba anteriormente la voz de Carles Tardío Pi, científico, investigador, detective y artista interdisciplinar. Gracias, Carles, por compartirnos pensamiento. Después de dejar pasar las ondas sonoras por nuestro cuerpo, centrémonos en él. Escuchemos esta voz de Ana Ruiz, música, investigadora, performer experimental y curadora. En esta pieza juega tocando la cuerda de un violín, descompone una nota base de diversas maneras, se despliegan múltiples capas. El espacio es invadido por resonancias, emergen tensiones vibratorias que crean nuevos mundos perceptibles al oído. Más allá de la música, el sonido, la posibilidad.
Thank you. Vivimos rodeadas de sonido porque todo en este planeta vibra. Aún en quietud y aislamiento absoluto, estaríamos acompañadas por el sonido del latir de nuestro corazón y el del fluir de la sangre por nuestras venas. Este universo sonoro del que hacemos parte ha sido transformado por la acción humana. Cada invención de un instrumento musical o máquina, cada nueva práctica ha añadido un nuevo sonido a este gran conjunto. Y no todo sonido es ordenado, armónico y placentero. A final de cuentas, no todo lo que suena es música para nuestros oídos. Pero si todo sonido viene de algún movimiento, lo que suena cuenta alguna historia sobre la vida que acontece. Y esto nos gusta mucho.
Acérquese y pida sus ricos tamales oaxaqueños.
La pomada para el dolor en la espalda, para el dolor en la cintura, golpes, calambres, ya la patrón, mire la de ajolote. Una solución antimicrótica buena, útil, efectiva, que le quita lo que es el hongo en la uña.
¡Se compra colchones, tambores, refrigeradores, estufas, lavadoras, microondas o algo de fierro viejo que venda!
Recordemos el sonido de un camión destartalado, un motor o el sintonizar una radio. Evoquemos el sonido de la calle, de una fiesta o de un mercado. Hagamos el ejercicio de ubicarnos en el tiempo y en el espacio a través de los ruidos y el sonido que hay a nuestro alrededor. El ruido es una sensación auditiva inarticulada. Son vibraciones irregulares de objetos que contrastan con la estructura periódica y en patrón de la música. Las fronteras entre la idea de ruido, sonido y música son permeables. Para la creación artística, hoy, el ruido es una materia viva y creativa que sirve para contar historias y generar realidades. En este mundo postindustrial, estamos rodeados de ruido constantemente. Y estos son un espejo importante de lo que somos. Apelan a memorias inconscientes y cuentan nuestra vida sin necesidad de usar palabras. Están allí, escondidos, siempre presentes. Si abrimos la percepción y jugamos con el ruido, este puede ser expresión pura de emociones. El ruido es beligerante y resistente a la inmaculada historia de las artes, porque es materia libre, no hay reglas para trabajar con él. Su apreciación es una cuestión de los filtros a través de los cuales contemplamos la vida. Y poner en evidencia esos filtros puede ser un interesante ejercicio de conciencia. Hoy nos preguntamos, ¿qué y cómo vale la pena ser contado? No siempre nuestras vidas caben en lo melódico tonal. Son más amplias que una escala. Nuestras vidas están siempre ruidosas, pobladas de accidentes.
Oh.
Lo que estamos escuchando lo envían Icara y Diego Cuellar, a.k.a. Las Hermanas. El nombre de esta actuación experimental, extravagante y cruda se llama Briga, que significa pelea en portugués.
Estamos cansados de un presidente que vive en una casa de 7 millones de dólares.
Voluta Radial. La palabra somos todos.
La palabra somos todos. Voluta Radial. La palabra somos todos.
La radio es la primera señal inalámbrica de la historia de la humanidad y es resultado de la suma de muchos esfuerzos y pensamientos encadenados. En su historia hay grandes triunfos, contribuciones, injusticias y decepciones. Hay llamados a la guerra y a la paz, hay propaganda y hay resistencia. Hay teatro, hay noticias, hay fantasmas, hay comunidad, hay compañía, viajando extensamente entre cordilleras, desiertos, mares y vientos, las innumerables voces de la radio nos encuentran si tenemos un receptor para sintonizarlas.
Radio.
Estos ruidos radiales que escuchamos los envía desde los Países Bajos nuestro amigo Omar Lin, artista interdisciplinar migrante de origen sirio, que enfoca sus prácticas creativas y poéticas desde la investigación y la exploración improvisada del sonido. Esta pieza sonora es una radio intentando transmitir música electrónica. Este proceso es para Omar una especie de meditación o práctica espiritual para alcanzar un estado de trance y paz a través de la melancolía. El soporte físico de la radio y de las telecomunicaciones inalámbricas son las ondas electromagnéticas. Descritas teóricamente por James Clerk Maxwell en 1865. Su teoría dinámica del campo electromagnético puso los cimientos para la profunda transformación que las telecomunicaciones significarían para la humanidad. Las ondas electromagnéticas están formadas por el proceso cíclico entre electricidad y magnetismo. Se propagan en el vacío y se transmiten por medio de campos. Los campos electromagnéticos viajan a la velocidad de la luz, siguiendo la curvatura de la Tierra, experimentando reflexiones, difracciones y cambiando de ruta. El espectro electromagnético es la agrupación de estos campos, y allí están presentes el espectro visible de la luz y el espectro radioeléctrico que contiene todas las ondas que usamos para las comunicaciones inalámbricas, como la amplitud modulada o radio AM, la frecuencia modulada o radio FM, la televisión, la telefonía móvil y el internet inalámbrico, entre otros.
Voluta Radial. La palabra somos todo.
Entonces, Voluta Radial fue como, bueno, pues si todo está tan de la chingada, ¿por qué no intentamos hacer las cosas distintas? Y fue así que empieza Voluta Radial, fuimos amigos en principio, convocamos y vimos la manera en cómo podíamos interactuar con otras personas y pensamos que la radio virtual era una buena forma, no había hasta cierto punto como censura. Sí sabíamos que nos escuchaban, ¿no? Porque podíamos verlo ahí Pero bueno, había como cierta libertad de construir el contenido que nosotros queríamos, ¿no? Participaron personas que eran profesionistas, pero también había personas que eran como del Jardín Kojima, ¿no? De conocimientos populares en Veracruz. Fue un proyecto que al ser por internet pudimos invitar a personas incluso de Colombia y pudimos realizar algunos talleres también en algunos estados muy bonitos como es el de Oaxaca o en el de Guerrero con población afrodescendiente. En algunos lugares se quedaron algunos proyectos de manera itinerante o intermitente. Había programas de todo, había programas de música jazz, de música del mundo, había programas políticos, había programas de huertos, había programas de libros. En fin, era una diversidad, ¿no? De cosas que era lo que queríamos nosotros compartir. Y como les menciono, Boluto Radial era un proyecto, un colectivo donde muchas personas nos intentamos mantener al margen y construir o tejer redes de colaboración de una manera distinta a la que se nos impone desde que somos chiquitos en las escuelas, ¿no? Entonces, no solamente éramos radio, teníamos programas, éramos un colectivo que intentó trascender, ¿no? Y entonces llegamos a hacer lo que era el Tianguis Boluta Radial, ¿no? Lo hicimos en el Café Zapata Vive, que es como un proyecto vinculado al Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Trabajamos en algunas universidades, como la de la Ciudad de México, y nos prestaron un espacio para hacer un Boluta Fest. Trabajamos, por ejemplo, con la Universidad Nacional Autónoma de México. Colaboramos también con otros espacios, pues, quizás incluso en la calle, ¿no? Como la librería clandestina, como el Cráter Invertido, el Huerto de Verde Santa María, La Ribera. En fin, hicimos talleres, tianguis, invitamos artistas, intentamos tejer redes y construir trueques de saberes relacionados.
Gracias a nuestro querido amigo Víctor López, investigador y activador de espacios de resistencias sociales, por compartir sus experiencias radiales en México.
En 1901 se hizo la primera transmisión radial a través del Atlántico y desde ahí todo el siglo XX hasta nuestros días la radio ha llevado masivamente la hipnosis de la música, la cultura, las noticias y la ideología a millones de oídos alrededor del mundo. Hay radio pirata, hay radio insurgente, hay radio comunitaria, hay radio comercial, hay radio universitaria y hay un montón de radios y experiencias diferentes con este medio. Como tecnología, la radio está atravesada por muchísimas relaciones de poder. Nació en la teorización y la experimentación científica y antes de llegar a nuestras casas fue desarrollada como medio de comunicación naval e intercontinental. Durante su existencia, en realidad ha sido ampliamente utilizada como instrumento para la guerra física e ideológica. En el presente, el espectro electromagnético, incluyendo la radio, es constitutivo de los territorios nacionales, lo que quiere decir que su uso es regulado por el Estado. Y bueno, dependiendo del Estado y de sus posturas políticas frente al territorio, se imaginarán que es inevitable problematizar su acceso y su uso. Como todo recurso natural que produce riqueza, la radio y las telecomunicaciones obedecen a las maquinarias de poder.
¿Cuál linaje de la familia Duque? ¿Qué tontería está diciendo usted?
¿Se va a enojar? ¿Se va a enojar?
¿Cómo te parece que mi esposo es un aficionado a los aviones?
Anterior estuvimos hablando de mapas y monumentos como tecnologías de la representación y la resistencia y estuvimos conversando acerca del derribamiento de la estatua de Sebastián de Belalcázar, el genocida español, en Popayán y su importancia histórica. Comprendimos cómo ese gesto, mucho más allá de ser un acto caótico y vandálico, es la recuperación de la soberanía del pueblo Misak sobre su territorio y sus espacios vitales. Es el resurgir de una pirámide sagrada gestado desde la enorme fuerza de un pueblo que resiste y reclama. Así que el 28 de septiembre, además de liberarse la cumbre del Tulcán, nace el proyecto radial comunitario Misak Guam. Vamos a escuchar las voces de Mercedes Tumiñá y Marta Lucía Uyune Tunuwalá, que se comunican con nosotros desde el Cauca para contarnos acerca de las formas diversas de resistencia del pueblo Misak. Muchas gracias a ellas por responder a nuestro llamado y por conversar con nosotros acerca de este evento histórico importantísimo para la recuperación de la soberanía indígena sobre el territorio de Abyad Yala.
El proyecto de la emisora se da por la necesidad de una comunicación veraz y real de la situación que afecta en diferentes ámbitos, lo social, económico y cultural. Y pues para sí mismo fortalecer la identidad, la autonomía, la memoria y la pervivencia del pueblo Misak en todo el territorio, a través de medios de comunicación oral y tecnológica. Y también pues nace desde el principio de la talata o principio de igualdad o beneficio compartido, en donde estamos para escuchar a todos y también para promover y fortalecer nuestra historia del pueblo Misak. Nuestro Nakuj, nuestra cosmovisión, nuestra identidad y también nuestra forma de gobierno. Vamos por el más grande objetivo, que es la unificación de nuestro pueblo Misak, a través de la radio, compartiendo y promoviendo principios, historias y valores de los abuelos a las futuras generaciones. Y así para mantener nuestra identidad cultural como pueblo Misak. El proyecto de la emisora comunitaria se vino pensando desde años anteriores. Los tatas del año pasado, tatas y mamas, y pues me incluyo yo también, dijimos que tenía que ser en 2020 en donde le daríamos esa noticia a todos los comuneros. El día 28 de noviembre, en horas de la tarde, salió al aire por la Dial 104.3 FM Stereo. Fue una felicidad inmensa para todos los que estaban esperando ese momento. 2 semanas que estaba saliendo al aire, no teníamos todavía el nombre de la emisora. Hasta que una tarde se sentaron los tatas y mamas para dar el nombre a la emisora, en donde cada uno aportaban con diferentes nombres, hasta que todos los que estaban presentes aprobaron por Misak Guam, que traducido en español es la voz del pueblo.
Mi nombre es Ana Mercedes Tumiñá, soy comunicadora indígena del resguardo Misak Pisitao, hago parte del proceso de comunicaciones en la emisora Misak Guam. Y pues, ¿cómo hemos resistido como pueblo Misak? Desde el sonido, el ejercicio que tenemos como comunidades originarias hace que todo nuestro entorno y todos los sonidos que percibimos de ella sean interpretados y sean tenidos en cuenta en nuestro diario vivir. La música es muy, muy importante porque hace parte de nuestra identidad y la expresamos por medio de los instrumentos que interpretamos, de las canciones que cantamos, de los bailes que realizamos como pueblo Misak, del lenguaje no solamente corporal, no solamente del idioma Namrik o Namuiwam, sino del lenguaje que interpretamos nuevamente del entorno que nos rodea, de la naturaleza, y que permite que tomemos decisiones. Y como radio, pues por supuesto estamos en un lugar donde vemos la necesidad de comunicarnos no solo con las personas que hacen parte de nuestra comunidad, sino con las demás personas que hacen parte pues de este gran territorio del Gran Cauca, y que pues compartimos con otras comunidades. Entonces ese proceso de resistencia se hace dando a conocer cómo es el pueblo Misak, todo el trabajo que podemos hacer en beneficio no solamente nuestro, sino que como lo han enseñado nuestros mayores, es que estos procesos son nuestros y para ustedes también.
Hasta aquí un viaje sonoro por el variado espectro de resistencias desde diferentes territorios y esferas de creación. Agradecemos la participación de las personas que con su fuerza, generosidad y creatividad nos permitieron conocer y explorar el sonido como materia prima para resistir, comunicarse y transformar. Y a ustedes, mortales extravagantes, gracias por sintonizar con nosotras audio, radio y resistencia, trabajo que sigue en construcción. ¿Cómo resisten ustedes al caos y el abatimiento desde su voz, desde su cuerpo y los sonidos que hacen? ¿Cómo podemos resonar todos juntos para transformar y modificar las vibraciones de la realidad hostil que nos rodea? Hoy más que nunca les invitamos a este tejido de pensamiento. Escríbanos a extravagantmortals@gmail.com y compartan con nosotras sus experiencias o iniciativas de resistencia a través de la vibración y las ondas sonoras. Nosotras somos en la investigación y guión Lina Bravo y Catalina Gómez, y quien les habla en la producción y dirección Manuela Hillera. Estamos para invocar el cambio y nos despedimos con Rebelión, anarcopunk desde Bogotá, haciendo de nuestras ideas armas.
Central,